Celso, buen día a tu audiencia, fraternal abrazo.
Igualmente, doctor, bueno, como abogado de la señora Sandra Macleo, exintendenta de Ciudad del Este, ¿cuáles son los trámites que en este momento, en este estado del proceso, van a hacer ustedes?
Y tenemos varios frentes y tenemos que estar atentos porque lastimosamente son cuestiones políticas con connotaciones jurídicas. Entonces, es más complejo de lo que normalmente suele ser un proceso penal, pero sí, ahora nosotros vamos a tratar de aislar esto del aspecto político e ir a lo estrictamente jurídico, porque Sandra hoy ya no es la intendenta municipal. El movimiento político de ellos decidieron no participar en estas internas para las elecciones de nuevo intendente, es decir, que queremos dar un pequeño stop a la actividad política propiamente dicha y dedicarnos un poco al frente jurídico. Lastimosamente, el Ministerio Público no está entendiendo su rol en ese sentido y sigue cumpliendo instrucciones políticas, pero no obstante, eso no podemos evitar. Lastimosamente, eso ya falta, es una falta de ética que no podemos nosotros hacer nada al respecto si es que algún fiscal se muestra genuflexo a algún poder político o a alguna persona del sector político adversario a Sandra o a Javier. Entonces, pero eso el tiempo siempre le sanciona a las personas que tienen ese tipo de actitudes. Acá lo que nosotros vamos a hacer es demostrar, y por supuesto todas las noticias hablan de eso, de que efectivamente se dice que hay una franja de dinero o de presupuesto que se gastó en tal o cual lugar cuando que debía de gastarse en tal lugar. Pero lo que hasta ahora no aparece es un dato que diga acá, en este sistema, en esta facturación, en esta aplicación o ejecución presupuestaria, la ex intendenta se quedó con un centavo, con un guaraní de la plata de la municipalidad. Entonces nadie se anima a decir eso, ¿por qué? Porque no existe y tampoco existen las pruebas. Entonces empezamos a ir a los aspectos que eventualmente puedan tener impacto social y político para que eso se aplique en un proceso penal. Te voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, hay el caso de ahora de Juan Sanabria, sí, que era el jefe director de prensa de la municipalidad. Y él dice, acá teníamos que nosotros hacer una fachada de que se gastaba el dinero en la publicidad de la municipalidad, pero se gastaba en propaganda política. Eso él dice. Y para eso yo tuve que con mi hermano y con mi esposa y con mi cuñada hacer tales o cuales cosas. ¿Qué es lo que él hace? Confiesa él de que él hizo algo ilícito. Pero dice, yo hice esto por instrucciones de Javier. Entonces, ¿cuál es el efecto jurídico de esto? En primer lugar, él está imputado. La acusación que haga un coimputado por ley y desde la época de los romanos, hace ya 3.000 años de eso, nunca el coprocesado, la palabra del coprocesado, es suficiente para que pueda sostenerse una sentencia condenatoria contra otra persona. Tiene que haber otros elementos de juicio que lleguen a probar. ¿Qué puede probar de que en algún momento es que es verdad de que Javier le dijo hacer esto, pero él asume la responsabilidad? Él confiesa un hecho y él asume esa responsabilidad, pero se justifica diciendo que recibió instrucciones de otra persona. ¿Pero cuál es la actitud del Ministerio Público? La actitud del Ministerio Público es contra quien existe una prueba objetiva, porque su cuñada efectivamente quedó registrado en el banco que se fue a cobrar un cheque, cosa que ahora ya sabemos porque tenemos ya un informe. Antes no sabíamos. Entonces, hay un elemento objetivo para demostrar que estaban en algo, que puede ser un hecho punible o no. Pero el Ministerio Público agarra y pide protección policial para esa persona, que confiesa y que dice que es responsable de un cierto hecho que está tipificado en el Código Penal. Pero pide la prisión por aquel contra quien, de manera subjetiva, él dice de que fue el que dio las instrucciones. Y entonces le imputan como instigador. ¿Cómo se va a probar que la instigación existe si es algo subjetivo? Si está en la mente de la gente, si está en el morbo de la gente, o si efectivamente ocurrió, ¿qué elemento de juicio tenemos para probar más allá de la palabra de esta persona? Nada. Entonces, ¿cómo se va a romper el principio de inocencia que la Constitución establece? Vamos procesalmente. Entonces, contra aquel, contra quien no haga nada, no hay absolutamente nada preso, porque el otro que procesado para defenderse dice que el otro le dio la orden. ¿Pero dónde está la obediencia debida? No hay. Y si no hay obediencia debida y se comete algo ilícito, él es responsable de eso. En cambio, es responsable en su casa y con protección policial, él por un lado y su esposa por otro lado. En cambio, el que supuestamente dio la orden tiene que ir preso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos de que no se está actuando jurídicamente, no se está actuando de acuerdo a las normas procesales, que son formales y casi sacramentales del proceso penal, sino que estamos actuando para una connotación política y utilizamos el impacto mediático para lograr ese objetivo. Y es lo que está haciendo ahora dos fiscales, Josefina Gemo y René Fernández. Y René Fernández lo está haciendo incluso de una manera ilícita, que en los próximos días vamos a presentar los documentos y vamos a renunciar, pero no quiero adelantar eso. Pero te digo de que no hay otra que entender que se está manejando de esa manera. Y cuando se maneja de esa manera, estamos quebrantando el Estado de Derecho. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque hoy puedo decir yo, bueno, esto le está pasando a Javier, y bueno, que se va a Javier, esta es su mala suerte, ¿verdad? Yo no. Pero si me pasa a mí, es como cuando se le asalta al vecino. Y dice, bueno, fue con él, pero la inseguridad no me afecta a mí. Yo me enojo solo cuando me asaltan a mí. La misma cosa. Le puede pasar a cualquiera. Cuando nosotros dejemos de que un poder político pueda administrar el brazo ejecutor al Ministerio Público, le puede pasar a cualquiera. Y cualquiera, ya soy vos, ya soy yo, ya el vecino, ya es Juana, ya es don Pedro, ya es don Antonio, y le puede pasar a cualquiera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos quebrantando el Estado de Derecho. Y eso es algo contra quien realmente, no solamente yo como abogado, sino como ciudadano, tengo que reaccionar. Es algo que nos tiene que preocupar a todos.
Claro, a ver, el primer paso, el primer punto es que vale la pena aclarar de que siempre estamos hablando en el campo jurídico, ¿verdad? La responsabilidad sí. Es personal.
Personalísimo.
Sí, entonces ustedes van a alegar todos esos detalles que acabas de decir justamente en una nota, ¿cuándo?
No, ahora nosotros lo que vamos a hacer es pedir las pericias de todo, de todos los documentos, para ver si qué estamos haciendo, porque al final y el postre, ¿qué es lo que pasó acá? Sí. Se hace una licitación, y la licitación se hace dentro de un marco legal de un proceso preestablecido en la ley. El pliego de bases y condiciones lo hace la Dirección General de Contrataciones Públicas, no se cambia ninguna letra. En base a eso se hace la licitación, la Junta Municipal aprueba la licitación, se hace, gana una empresa, se comunica a la Junta de Contrato. La Junta Municipal tuvo la desidia de no reunirse, de no aprobar o rechazar, y se aprobó de manera tácita. Se cumplió los trámites que la ley establece. Ahora, esta empresa, si estuvo trabajando, había una responsabilidad de ellos. Acá lo que tiene que hacer es de que la empresa tiene que rendir cuenta de que efectivamente cumplió con su compromiso de acuerdo al contrato. Juan Sanabria era el responsable de ver si eso se cumplía, se hace un informe y el sistema administrativo municipal paga el servicio por el cual tiene un informe que ya se cumplió, por un lado. Por otro lado, no puede acusarse hoy de que, por ejemplo, a Radio Tal, que tiene como norma que cuando vos le contratas para hacer la propaganda, se paga ahora y durante los próximos 30 días se hace la propaganda. Las radios normalmente no tienen esta costumbre comercial, pero es algo que no se puede violentar porque es la regla, por ejemplo, en las televisiones privadas. Vos te vas a Telefuturo, te vas, primero paga y te hace la propaganda. O te vas al diario ABC, quiere decir, murió el señor fulano de tal y yo quiero dar mi tésame en la exequia. Bueno, ¿cuánto es? Tanto mil guaraní, paga, te da el recibo y mañana se publica. O sea, paga por adelantado. En este caso, le acusan de haberse pagado por adelantado. Pero, dice, no se controló cuántas veces se hizo esto. Por ejemplo, en tu radio, viene y se contrata para que vos pases la propaganda. Lalo Villalba, candidato a X cargo, y 20 veces por día tenés que pasar. Es tu responsabilidad pasar 20 veces. Ahora, ¿qué es lo que te pide el Ministerio Público? Un documento que certifique de que efectivamente hoy pasaste 20 veces la propaganda. Eso ya era una responsabilidad totalmente extraña. ¿Quién es el que se sienta a escuchar y ver si efectivamente vos en tu radio pasaste 20 veces? sino que alguien te dice, mira, escuché tu propaganda en la radio. Ah, correcto. Pero ¿cuántas veces? Nadie te puede decir. Entonces, ¿de qué te van a acusar ahora? Por eso el Ministerio Público dice, no, acá se pagó de más porque no se sabe cuántas veces se hizo. Es una barbaridad. Pero es lo que nosotros vamos a demostrar a través de la pericia. Por eso, cuando yo estuve en la Cámara de Diputados, perdón, cuando le defendí a Sandra y le dije a los diputados, los 80 que están acá, hicieron propaganda política para aceptarse en su respectiva banca. ¿Quién tiene un documento de que efectivamente esa propaganda política se pasó las veces que ustedes pagaron, sea en la radio, sea en la televisión? Entonces, eso es un imposible. Y sobre un imposible no puede sostener una sentencia condenatoria. Nosotros vamos a hacer las pericias, vamos a ir al campo jurídico y vamos a demostrar. Pero al mismo tiempo también vamos a pedir de que el Ministerio Público en algún momento recupere la cordura y diga, bueno, vamos a hacer lo que la ley dice y no es lo que me dicen cuando suena el teléfono, ¿verdad? Entonces, esa es la gran lucha que vamos a tener y estamos dispuestos a pelearla.
Y ese teléfono, ¿quién es el que le llama, según ustedes, al Ministerio Público?
Y mira, quién llama es muy difícil saber, pero tenemos que... Yo soy, este año cumplo 30 años, pues soy abogado, fui juez, comisionado constituyente, ustedes saben. Bueno, sí. Y estoy en ejercicio de profesión y quizá es lo único que intento hacer bien. Me dicen para cambiar un foco y quizá mejorar la electricidad. Pero te digo una cosa, ¿qué es lo que puede pasar mañana? Yo no sé. Tengo que estudiar los hechos de hoy para tratar de prevenir qué va a pasar dentro del proceso mañana. Pero cuando vos me haces una pregunta como el que me estás haciendo, tengo que basarme en hechos conocidos, en hechos públicos, porque es lo único que me puede saber. No el cuento que me dijeron que llamó fulanito y fulanito, no, porque ese va a ser un morbo mío y va a estar en mi imaginación, como está en la imaginación de Juan Sonaria decir que él cumplía instrucciones de Javier nomás, y está en la imaginación del fiscal creer de que el único responsable es Javier y no el que confiesa, el que confiesa le pone el guardia policial y el otro quiere que salga preso. No quiero recurrir a eso, quiero los hechos conocidos. ¿Qué hechos conocidos tenemos? Ministro de Educación, Eduardo Petra Salmantín, dijo en radio Ñandutí y se publicó por los medios de prensa: en el Paraguay nadie se va preso sin el guiño del presidente. Eso dijo él, Eduardo Petra Salmantín. Uh-huh. Ese es un hecho conocido. Está la grabación, yo tengo la grabación, entra en internet ahora, vas a escuchar que eso él dijo, está en la parte escrita del internet de Ñandutí, se puede encontrar. Yo tengo incluso impreso eso acá, sí, en una carpeta que no tengo a vista ahora, pero sí, existe. Bueno, ¿qué hizo a partir de ahí Eduardo Petra? En ningún momento dijo, yo me equivoqué, yo me desdigo, me disculpo, no era así, me entendieron mal, no. Se llamó al silencio. Entonces vamos a tomar como que él está seguro de lo que dijo y él sostiene lo que dice. ¿Cuál es la reacción del Poder Ejecutivo al respecto? El Ejecutivo en ningún momento le desautorizó a Eduardo Petra, en ningún momento dijo, esto es su responsabilidad, nosotros respetamos la independencia del Poder Judicial, Eduardo dijo una estupidez, él dijo sin autorización, no nos puede comprometer lo que él dice, no, se llamó al silencio. Ese silencio, ¿qué representa como hecho público? Es una convalidación o una aceptación de lo que dice Eduardo Petra. ¿Quién es? Uno de los principales ministros. Cuando habló Petra siempre dijo la verdad. Cuando todo el mundo se peleaba quién iba a ser ministro de educación, dijo, yo voy a ser. Todo el mundo se rió, nadie creía. Resultó ser que él era. Cuando tiene una divergencia con su viceministra, Nancy Ovelar, ¿qué dice? No, se le va a echar a ella y yo me quedo. Senadores, incluido el presidente del Congreso, Baqueta, Blanca, ¿verdad? Todos dieron su apoyo a la viceministra, no. Eduardo Petra tuvo la razón, Marito hizo lo que Petra dijo y se le echó a la viceministra. Entonces, tenemos que creerle a Petra. Hoy yo digo, lo que Petra dijo es cierto. Nadie se va preso sin el guiño del presidente. ¿Quién es el presidente de Paraguay? Yo creo que hay uno solo. Entonces, tenemos que creer de dónde, tenemos que empezar a pensar de dónde viene ese guiño y quién dio el guiño. Y yo creo que ayer, anteayer, a alguien se le ocurrió del Poder Ejecutivo, a quien se le dice que es el presidente, según Petra, dio el guiño y el Ministerio Público obró en consecuencia. Esa es mi conclusión.
Al aparecer también nomás esos WhatsApp que también tiene el Ministerio Público, la cuestión, pues como bien decís vos, doctor, hay que buscar por la prueba, la prueba documental, sí, es la que me estás diciendo. La aparición, claro, de esos screen de los WhatsApp donde Javier sacaría puntualmente, porque no vi yo que haya sido de Sandra, cuando aparecen las órdenes de Javier, esa prueba documental es elemento suficiente para que Fiscalía tome esa decisión que tomó?
No.
¿Por qué?
Porque es un medio general de defensa de un imputado, de un procesado. Ahora, eso tiene que pasar por la producción efectiva de la prueba, por un lado. Y hay que ver si esa es ese es el total de la prueba, porque una palabra que se dice acá, y si aislamos eso del total, entonces de repente puede significar algo, pero en un contexto general puede significar otro. Y en este caso, yo te aseguro de que existen también comunicaciones en donde uno le dice al otro, mira, yo jamás te di instrucciones para que yo haga algo ilícito, y si ustedes hicieron, ese es tu problema. Ahora, cuando le dice, mira, atender lo que vas a informar, consultar con el abogado, ¿cuál es el problema con eso, verdad? Entonces, lo que yo hoy leí en el diario que se publicó, para mí son frases eximentes de Javier y comprometedores para Juan. Solo que el cómo entender eso también es subjetivo, es totalmente subjetivo. Cada uno entiende como quiere. Entonces, vamos a ver el contexto. Ahora nosotros, por suerte, a través de unos técnicos, estamos recuperando el 100% de la comunicación que existieron entre ambos vía WhatsApp, y te aseguro 100% de que ese aislado de repente puede generar el impacto mediático que quiere el Ministerio Público para justificar su actuar político y el cumplimiento de las órdenes de carácter político y la persecución de tinte político que hace, y no jurídico. Pero cuando presentemos el total, te aseguro de que un análisis crítico y jurídico no solamente le exime a uno, sino que le condena a aquel que quiere utilizar esto.
Bueno, es largo todavía el proceso, entonces. Ahora, el pedido de desafuero a Javier, eso tiene que analizar el Senado próximamente, ¿verdad?
Tiene que analizar el Senado, el juez tiene que solicitar, tiene que ir al Senado. ¿Qué es lo que el Senado tendría que hacer de acuerdo a la Constitución? Analizar si realmente amerita el desafuero cuando se han respetado todas las reglas y realmente estamos en presencia de algo del cual merece eso. Yo creo que el Senado no va a hacer. El Senado se va a guiar, así como están haciendo muchos fiscales y muchos jueces, por la tapa de los diarios o por el noticiero central, y van a dar el desafuero. Ahora, lo que acá tenemos que es volver a repetir. El autor confeso tiene guardia policial, tiene custodia policial. A quien se dice que dio la instrucción, tiene que ser eso. Me parece que si analizamos lo jurídico estrictamente, este pedido de desafuero no corresponde. Pero en la práctica yo sé que este no es capaz de hacer una sesión extraordinaria para retirar el fuero, y te aseguro que inmediatamente se va a fijar la audiencia de imposición de medida, y hay que ver qué juez se anima a hacer justicia, a aplicar la ley y no a hacer lo que en la tapa del diario dice.
Bueno, a esto que vos que estás diciendo, otro modo, yo deduzco que me estás indicando que Javier va a ir preso, no importa cómo sea, porque alguien ya dio el guiño.
Y hay que ver, hasta ahora nosotros sabemos de que hay fiscales que sí responden a ese guiño.
Sí.
Y estos datos que nosotros ahora estamos analizando me llevan a esa conclusión lógica. Ahora tenemos que ver si la estructura del Poder Judicial también responde a ese guiño. Y a partir de ahí tenemos que decir, mira, bueno, no hay problema, hoy pueden responder a ese guiño, pero este tiempo va a pasar, la tormenta va a pasar, el poder político que hoy da el guiño, mañana va a perder ese poder político. Hoy las lecturas del contento de la gente a nivel nacional, la popularidad del presidente acaba de caer casi 21%. Entonces, ¿hasta cuándo va a tener ese poder político que hoy tiene? Y si ese juez o ese fiscal que se presta tiene que saber de que aquí a un año, a dos años, esta tormenta, este poder político de hoy es totalmente pasajero, y cuando la tempestad pase puede venir otro juez y otro fiscal que sí administre con justicia. Y hay fiscales que pararon presos. Hay jueces que fueron echados de sus cargos justamente por actitud de este tipo. O sea que de repente también aparecen jueces que dicen, bueno, yo voy a hacer lo que la ley dice, porque finalmente nadie me va a defender más que mis propias actuaciones y mis propias observaciones de la ley cuando yo tenga un problema. Y tienen que saber que sí van a tener problemas porque el reclamo en la justicia nunca nunca muere. Alguna vez se va a pedir una justicia que administre con equilibrio y con ecuanimidad todo.
Yo leo entre líneas, doctor, que hay una velada amenaza a los jueces fiscales que...
No, yo lo digo claramente. No, por eso digo, van a venir otros jueces que hagan justicia, digo, y el fiscal que actúa de esta manera tiene que saber de que en algún momento nosotros vamos a tener el ambiente propicio y vamos a presentar la denuncia en el jurado de enjuiciamiento del magistrado.
Por eso digo que
el fiscal y el juez que comete un delito, más temprano que tarde va a ser denunciado en la fiscalía. Así como hubo fiscales que le procesaron a sus colegas fiscales, ¿por qué no? Pueden aparecer mañana que cuando tengamos la prueba de que ellos están cumpliendo instrucciones políticas y se apartaban de lo jurídico, tengan que también pagar las consecuencias. ¿Cuál es el problema? En un Estado de Derecho todos tenemos que ser responsables de nuestros actos ilícitos.
Por eso digo que una entre líneas, digo que una velada amenaza diciendo...
No,
que vamos a llegar nosotros al poder otra vez y ustedes van a tener que rendir cuentas.
No. Espera. Sí, yo quiero que se aclare bien.
Siendo claro.
La amenaza es cuando yo te digo a vos que te voy a matar.
Sí.
¿Por qué? Porque te estoy diciendo que voy a cometer un acto ilícito.
Directamente. Eso es directo.
Un acto ilícito. Claro. Bueno, la amenaza siempre importa... La anunciación de la comisión en el futuro de un acto ilícito en contra tuya. Esta no es una amenaza. Asunción de una realidad.
Sí. Vos no lo decís directamente.
Yo te estoy diciendo.
Pero leo entre líneas eso, que vamos a llegar un momento otra vez nosotros y vamos a pasar la factura a los fiscales y jueces.
No. Lo que yo estoy diciendo es de que en algún momento se va a restablecer y se va a restaurar el Estado de Derecho y que van a existir fiscales honestos y que van a existir jueces probos que mañana van a hacer justicia.
Javier, el senador no va a hablar, la señora no va a hablar tampoco, no sabe, doctor.
No tengo idea.
Dale, doctor, te agradezco el tiempo, muy amable.
Muy bien, a tus órdenes.
Ok, adiós. El doctor Bernardo Villalba, uno de los abogados.